Shalom, shalom hermanos, nuevamente bienvenidos todos los presentes y especialmente los que acaban de llegar acá al salón. Qué bueno que estamos aquí nuevamente hermanos. Vamos a comenzar rapidito el análisis del capítulo 25 de Génesis, comenzando del verso 19 en adelante al final. O sea que este capítulo se dividió en dos. La vez pasada estudiamos Génesis 25 hasta el verso 18. Hoy continuamos del 19 en adelante. Estamos en Perej Kafje, capítulo 25. Y dice así el verso 19. Y estos son los eventos de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Ok, este verso se traduce tradicionalmente, ¿verdad?, en las distintas versiones. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Qué les recuerda ese verso? A ver, ¿qué les recuerda? ¿Qué pasaje de los escritos apostólicos les recuerda ese verso? Es curioso, hermanos, que en el Mateo, capítulo 1, comienza exactamente como comienza este verso. Si usted estudia el libro de Mateo, hebreo de Shem Tov, si usted lee las traducciones que han hecho del griego, es un poquito diferente, ¿verdad? Porque el griego transmite el mensaje así: el libro de la generación de Yahoshua, el Mesías, hijo de Abraham, etcétera, ¿verdad? Digo, hijo de David, etcétera. Pero cuando usted lee el Mateo hebreo de Shem Tov, encuentra que el comienzo es casi idéntico al comienzo del verso 19 del capítulo 25 de Génesis. En el Mateo hebreo de Shem Tov dice: El Toledo y Yeshua HaMashiach, Ben David, etc. Entonces sigue diciendo que Abraham engendró a Isaac, etc., ¿no? Este verso es obvio que el Mateo hebreo de Shem Tov es un libro auténticamente hebreo. Incluso en la fraseología de ese inicio del libro de Mateo es estrictamente hebraico y es idéntico esa frase. Toda esa primera oración del verso 1 de Mateo 1 es idéntica a esta primera frase del verso 19. Interesante. Sigue el verso 20 diciendo: Era Isaac de edad de 40 años cuando tomó a Rifka, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo, para él como esposa. Fíjense que interesante, ya habíamos comentado, ¿no?, antes cómo fue el matrimonio de Isaac y Rifka, ¿no? Un matrimonio con solamente el cielo y la tierra por testigos, y la tienda de Sara, la madre de Isaac, ¿verdad? Un matrimonio poco usual, inexistente en estos tiempos modernos, o por lo menos no reconocido en estos tiempos modernos, pero bastante usual en aquellos tiempos antiguos. Un dato también que habíamos mencionado es que Isaac nunca abandonó la tierra de la promisión donde nació, vivió y murió. Así que Isaac viene a ser el puente entre la promesa de Abraham y la realización en Jacob, Israel, ¿verdad? Ok, el verso 21 dice: Imploró Isaac a Yahweh frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió a él Yahweh y concibió a Rifka, su mujer. Qué curioso, hermanos, que a menudo el nacimiento de los grandes hombres en el Tanaj, ¿verdad?, las escrituras sagradas, han sido originados en mujeres estériles o de alguna manera milagrosa, ¿verdad? Muchos de los grandes personajes de las Sagradas Escrituras han nacido de una manera milagrosa, ¿verdad? Y a veces nuestros hermanos judíos pues tratan de refutar el hecho de que Yahushua haya nacido de una virgen, ¿verdad? Pero, y lo cual es un milagro, claro que fue un milagro que naciera de una virgen, pero no es un milagro único. Ese milagro se ha repetido, aunque no así de la misma manera que en términos de nacer de una virgen, ¿verdad? Pero se ha repetido de muchas maneras, ¿eh? Esto fue un milagro. Esta muchacha era estéril, Y simplemente y dice ahí que Isaac imploró. Es una forma de oración más intensa. Imploró a Yahvé y ella, siendo estéril, concibió, ¿eh? Concibió Rivka. Así que ese es otro milagro. Antes de eso, se dice, por lo menos en la tradición judía, se dice que Moisés nació de una manera milagrosa también. Así que yo no sé por qué, ¿verdad? Algunos hermanos judíos tratan de refutar el nacimiento virginal de Yahushua. Porque según la tradición, no es que está en la Torá, pero la tradición judía dice que Moshe, cuando nació Moshe, Amram y Yohebet, que fueron los padres de Yosef, estaban separados. Digo de Moshe, quise decir Moshe, no Yosef. Estaban separados por debido al decreto de muerte que se había, ¿verdad? Dado contra para los niños, todos los niños que nacieran de los hebreos, etcétera. Ustedes saben la historia, ¿no? Y dice la tradición que Yohebet y Amram, los padres de Moshe, estaban separados en ese tiempo. Y sin embargo, Yohebet, que fue la madre de Moisés, quedó encinta. Ah, ok, no un nacimiento virginal, porque ella no era virgen, pero un nacimiento milagroso. Y recalco que eso no está en la Torá, pero como está en la tradición judía, es importante mencionarlo, porque si nuestros hermanos judíos creen eso, ¿ah? Y lo creen, entonces ¿por qué no pueden creer que Miriam, la madre de Yahushua, también quedó encinta de una manera milagrosa, sin intervención de hombre? ¿Ah? Ok, eso es lo que quería recalcar en este detallito. El nacimiento y el embarazo de Rivka fue un milagro, hermanos, otro milagro. Bien, continuamos con el verso 22. Más los hijos se agitaban en su seno. Ya ahí inmediatamente implica que había más de uno, ¿verdad? Los hijos, plural, se agitaban en su seno. Y dijo ella, si es así, ¿para qué estoy yo? Y ella fue a pedir ante Yahweh. ¿Ven? En otras palabras, ¿qué significa eso? Eso significa que esta mujer, al ver que porque esas palabras se agitaban, dicen los rabinos que implica batalla, ¿sabes? Que implica una agitación belicosa, como que se pateaban uno al otro en el vientre, ¿eh? Eso es lo que se implica por esa frase. Y entonces, por eso es que ella dice, bueno, si esto es así, ¿ya? Si mis hijos aún antes de nacer ya están peleando, ¿ah? Como quien dice, ¿para qué estoy yo aquí? Y por eso ella se fue a pedir ante Yahweh, como dice el verso 22 al final. Entonces el verso 23 dice, le dijo Yahweh a ella, dos pueblos hay en tu vientre y dos naciones desde tus entrañas se han de bifurcar, mas una nación será más vigorosa que la otra y el mayor servirá al menor. Interesante, aquí usa dos palabras diferentes para pueblo, ¿verdad? O sea, en primer lugar lo llama pueblos. Dos pueblos, dice, hay en tu vientre. Esa es la palabra goyim. Ahí usa la palabra goyim. ¿Ah? Y fíjense, goyim se traduce generalmente gentiles, ¿verdad? Pues ahí dice que dos pueblos hay en el vientre de Rivka y son dos goyim. ¿Ok? Y luego dice, dos naciones. ¿Ah? Entonces usa la palabra leumim. Okay. Desde tus entrañas se han de bifurcar. Okay. Ya está prediciendo, hermanos, eso es una profecía. Ya está prediciendo que esos dos seres o esas dos naciones que saldrán de esos dos muchachos serán tomarán caminos diversos, tomarán caminos distintos. Y también está implicado que tomarán caminos contrarios. Y cuando dice, y el mayor servirá al menor, ¿cuál era el mayor? Bueno, después no nos adelantemos, un poquito después vamos a ver cuál es el mayor. Y dice ahí que el mayor servirá al menor. En esta porción que estamos estudiando hoy, hermanos, hay unas cuantas cosas muy, muy importantes. Las vamos a ver un poquitito más adelante. Verso 24. Cumpliéronse sus días para alumbrar. Y aquí que había mellizos en su vientre. Mellizos en su vientre. Yo propongo que esa traducción no es muy correcta, No es correcta. ¿Por qué? Me refiero a la palabra mellizos. No sé si alguien quiere proponer una razón por la que se puede decir eso, ¿verdad? Que la palabra, la traducción más correcta debería ser gemelos, no mellizos. No sé si todos entenderán esas palabras de la misma manera, ¿verdad? Pero como se entienden esas palabras acá en mi país, mellizos, cuando son mellizos, dos niños, son idénticos. Pero cuando son gemelos, pueden ser muy parecidos, pero no idénticos. No, es al revés. Los mellizos son idénticos en todo. Los gemelos no. Incluso los gemelos pueden ser de distinto sexo. Pueden ser del mismo sexo, sí. Claro, pueden ser del mismo sexo o pueden ser de sexos distintos, pero los mellizos no. Cuando son mellizos, siempre son del mismo sexo, ¿sabes? Ahora, ¿por qué yo digo que no eran mellizos? Porque eran diferentes. Vamos a verlo ahora próximamente en esa, ¿verdad? En el pasaje. Un momentito. Antes de esto, al verso 23, quiero comentar algo. Antes de pasar adelante. Bueno, ahorita volvemos a lo de mellizos. Mire, en el verso 23, la mujer hace una petición, ¿verdad? Y dice, verso 23, le dijo Yahvé a ella. ¿Cómo le habló Yahvé a ella? Bueno, aquí el rabino Ibn Ezra dice lo siguiente, comentando el verso 23, dice, le habló por medio de un profeta o de Abraham mismo, ya que él todavía no había muerto, cosa que ocurrirá cuando los hijos de ella tengan 15 años. Entonces fíjese que cuando dice aquí que Yahvé le habló a ella, los rabinos interpretan que fue por medio de qué, de un profeta o de Abraham, que era de hecho un profeta también. ¿Ah? Ahora, ¿qué nos recuerda eso? Vamos a hilar. Eso nos recuerda Hechos 13:2, Hechos 13:2, ¿ok? Que allí dice que el Espíritu Santo dijo, segréganme a Pablo y a Saúl y a Bernabé para la obra a la que los he llamado, etcétera. Y la gente dice, ahí está la prueba de que el Espíritu Santo es una persona porque habló. Pero eso, hermanos, ese argumento se cae porque ese no fue la voz del Espíritu Santo como si fuera una persona. Eso fue un profeta que habló. Un profeta que habló, y allí había varios profetas, y en ese mismo capítulo lo menciona, en Hechos 13, que había varios profetas por allí, y menciona los nombres de algunos, ¿ve? Y después se menciona esa parte. Pues aquí interpretan lo mismo los rabinos cuando dice que Yahvé le habló a Rizka. No es que le habló directamente, es por medio de un profeta. ¿Ok? Ahora, vamos a volver un poquito al verso donde dice, dos pueblos hay en tu vientre y dos naciones de tus entrañas se han de bifurcar. Y el rabino Abarbanel, un español, dice, quiere decir que en su vientre tiene a dos mellizos, queriendo recalcar que a pesar de ser ambos hijos de los mismos padres, serán de caracteres distintos, como lo son dos pueblos y naciones diferentes, como si uno fuera habitante del oriente y otro del occidente. Interesante. Vamos a ver un poquito más sobre los mellizos. Porque lo que pasa es que puede que en nuestros países latinos, ¿verdad?, las palabras se usen de maneras diferentes. La palabra mellizos. Yo le estoy interpretando esto de acuerdo a los conceptos que, digamos, que son conocidos en Puerto Rico en términos de lo que es un mellizo. ¿Verdad? Cuando nacen dos niños, se dice, mira, son gemelos. Si son idénticos, entonces la gente dice, no, son mellizos. Pero si son un poco diferentes, entonces pues son gemelos. Así que gemelos, por lo menos acá en Puerto Rico es así. Si en otro país es diferente, pues cada cual lo interpreta, ¿verdad? Conforme a lo que se entiende en su país. ¿Ok? Según las RAE dicen que gemelos y mellizos es lo mismo. Bueno, por eso estoy diciendo que esas definiciones pueblerinas son las que a veces hacen las diferencias, ¿eh? Puede que técnicamente sean lo mismo, pero estoy hablando que en boca del pueblo, en boca del pueblo, se dice mellizos, acá en Puerto Rico, recalco, cuando son idénticos, y se dice gemelos o guares, también se dice guares, pero ya es una palabra un poco vulgar, cuando no son idénticos. Por lo menos en este caso, lo que quiero recalcar, independientemente de cómo ustedes interpreten la palabra mellizos, que no eran idénticos. Incluso aquí se le llama en Puerto Rico gemelos fraternos, cuando no son iguales. ¿Sabes? O sea, cuando no son idénticos, quise decir. Se le llama gemelos fraternos y mellizos cuando son idénticos. Anyway, no son idénticos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Verso 25 lo dice. Dice, salió el primero, rojizo, todo él cual manto de vello, y llamaron su nombre Esaú. ¿Verdad? Verso 26. Y después salió su hermano, y su mano se hacía, o sea, se aferraba en el calcañar, o sea, el talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob. ¿Ok? Vamos a detenernos ahí un momento. Así que uno era rojizo, uno era, como se dice aquí vulgarmente, colorado. Uno era colorado y el otro no. Por eso es que hace ese detalle, recalca ese detalle, ¿no? Que el primero era rojizo, colorado. Porque era colorado. Y eso implica que el otro no era colorado. No era rojizo, eran diferentes. Y no solamente era rojizo, sino que era velludo. ¿Ok? Todo él dice cual manto de vello. Quiere decir que era velludito el muchacho, ¿ok? Aún recién nacido. Y lo llamaron pelirrojo, podríamos decir, correcto, pelirrojo. Incluso puede ser que su piel haya sido también más rojiza que la otra, ¿no? Que la del otro muchacho. Ok, después salió su hermano, y como salió, ¿por qué le llamaron Jacob? A ver, porque Jacob, Jacob, suena como la palabra para, sí, pero también como la palabra para talón. Entonces, Jacob, si lo fuéramos a traducir literalmente, sería como algo así como agarra talón, o el que agarra el talón. Ese es un sentido básico de esa palabra, ¿ok? Lo que pasa es que el sentido de tramposo o de suplantador o de usurpador, él se adquirió después, ¿sabes? La palabra esa adquirió después ese sentido. Pero originalmente, eso es lo que dicen los rabinos también, implicaba eso de que agarraba el talón. Por eso fue que lo llamaron así. Dice aquí un comentario de Abarbanel, que sabemos que esa forma de nacimiento no es frecuente, sino excepcional. Claro, yo creo que he oído que se haya repetido eso, que dos gemelos salgan, ¿verdad? Y uno agarrando el talón del otro. Entonces, al final de su párrafo, Abarbanel comenta lo siguiente. Esto indicará que Jacob se aferrará a aquellas cosas que Esaú pisoteará con su calcañar. Miren qué interpretación interesante. ¿Ok? El hecho de que Jacob sale aferrado del talón de Esaú, o de Saúl, como dicen ahora, implica que Jacob se aferrará a las cosas que Esaú pisoteará. Por ejemplo, lo vamos a ver después cómo es Jacob es un hombre espiritual, mientras que Esaú es un hombre materialista, un poco carnal, digamos. ¿Okay? Ahora, en el verso siguiente, o sea, la última parte del verso 26 dice, Isaac era de edad de 60 años cuando ella los tuvo. Era muchacho bastante joven todavía, Isaac, 60 años. El verso 27 dice, crecieron los jóvenes y Esaú se hizo hombre que sabía cazar. ¿Ok? Hombre de campo, dice. Mientras que Jacob era hombre íntegro, morador en tiendas. Okay. Algunos han interpretado que morador en tiendas quiere decir que Jacob era un hombre muy casero, que siempre estaba en la tienda, o sea, en la carpa, estudiando. E incluso algunos rabinos dicen estudiando Torah, lo cual es un anacronismo total, porque en aquel tiempo no estaba escrita la Torah. Pero de todos modos, incluso otros rabinos también interpretan que morador en tiendas no significa que él se pasaba metido en la tienda, en la carpa, sino que implica que era ganadero, ¿ok? Porque los que se dedicaban a criar ganados, o más bien a pastorear ganados, pues moraban en tiendas, o sea, montaban su carpa por allá en los campos y a veces se pasaban días por allá, o por lo menos un día, y vivían ahí y volvían al otro día en su carpa, ¿verdad? Por eso al recalcar que Jacob era morador en tiendas, dice por aquí un rabino, recuerdo si es el mismo Abarbanel o es Marco Hederi, pero comenta por ahí que se refiere a eso, ¿okay? Que era ganadero, o sea, que criaba o cuidaba más bien, pastoreaba ovejas. Bueno, sigue diciendo el verso 28. Amó Yitzhak a Esau, pues había caza en su boca, mientras que Rivka amaba a Jacob. Hermanos, en este verso 28 hay bastante jugo para exprimir. Ah, pues esto es lo que se llama estudiar Torah, hermanos. No es simplemente leer, sino leer y analizar, interpretar y ver qué es lo que está diciendo y por qué y cómo y qué significa. Amó Yitzhak a Esau, mientras que más abajo dice, pero Rivka amaba a Jacob. ¿Ok? Voy a leerles un parrafito aquí de los rabinos. Dice, Isaac amaba a Esau porque veía en él a un joven valiente, de acuerdo a lo que Esau le relata acerca de sus cacerías y de sus proezas en el campo. Yo pienso que este es el significado de la palabra, pues había caza en su boca. ¿Ok? Esa frase, había caza en su boca, se puede interpretar de varias maneras. ¿Eh? Este rabino interpreta, ese es Abarbanel, interpreta que eso significa que él se pasaba hablando de la cacería. Sigue diciendo, otros exégetas han entendido que Esau le traía presas de su casa como alimento para la boca de Yitzhak. Esa es otra interpretación diferente de los rabinos también, ¿verdad? Quiere decir que había caza en su boca, lo que quiere decir es que en la boca de Yitzhak frecuentemente, ¿verdad?, carne cazada por su hijo. Sigue diciendo, mientras que nuestros sabios de bendita memoria dijeron que Esau cazaba a su padre con sus palabras. Fíjense, ya llevamos tres interpretaciones de esa misma frase. Otros sabios dicen que eso de que había caza en su boca, lo que quiere decir es que Esau cazaba a su padre con sus palabras, o sea, se lo ganaba con sus palabras. Bueno, alguien pregunta que cómo es de que a los 15 años se apartarían, More. No, lo que decía allí era que a los 15 años de ellos él murió, el padre. Eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? O recuerdo que leí. Ok, entonces otra cosita es que dice sobre el amor de Rivka, de Isaac por Esau, dice lo amó. Mientras que para el amor de Rivka por Jacob dice lo amaba. Lo amaba. Y sobre eso también hay un comentario por ahí. Lo voy a leer ahora. Ese es del rabino Mordejai. Dice, nótense los tiempos gramaticales distintos usados en este verso y las motivaciones manifestadas en el mismo. Yitzhak amó a Esau porque había caza en su boca. El amor de Yitzhak aparece aquí racionalizado y condicionado, y además en tiempo pasado, amó. Mientras que Rivka amaba, y eso es un tiempo continuo, pasado pero continuo, a Jacob sin mediar motivación ni racionalización alguna. Amor, él pregunta, ¿amor incondicional de madre? Y la respuesta es sí. Ok, miren qué lindo cómo de una diferencia en tiempos verbales, se puede sacar una interpretación como esa que acabamos de leer. Ok, continuamos con el verso 29. Había cocido Jacob un guiso y vino Esau del campo y él estaba extenuado. Dijo Esau a Jacob, dame de comer ahora de lo rojo, el rojo este, pues estoy extenuado. Por eso llamó su nombre Edom, rojo. Vamos a detenernos ahí. La palabra que el rabino Mordejai traduce aquí, ahora, ya lo hemos dicho muchas veces eso, es na, ¿verdad? Y la estoy viendo ahora en el texto hebreo, que dice na. y el rabino Mordejai lo traduce ahora. A mí me parece que no es la mejor traducción. Me parece que la otra traducción de por favor es la que corresponde aquí. Y suena más lógico pensar que este muchacho en su desesperación, en su anhelo de comer, en su hambre, le dice, dame de comer, por favor. Porque el que estaba cocinando era Jacob. Y él le dice, dame de comer, por favor, nada, de lo rojo, el rojo este, pues estoy extenuado. Entonces, por eso, por ese anhelo de comer este guiso rojo, fue que se le llamó su nombre Edom. Y Edom, ustedes saben que significa rojo, ¿verdad? Alguien pregunta que si es cierto que los rabinos dicen que la herencia judía es por madre, porque Rebeca amaba a Jacob. Bueno, mira, los rabinos hacen toda clase de deducciones de los pasajes, de un pasaje bíblico, ¿verdad? Ya ustedes vieron cómo ahí leímos tres interpretaciones distintas de una frase hebrea, ¿verdad? Así que no me extraña que sí, que es así, que dicen que de ese hecho de que Rebeca o Rivka amaba a Jacob, entonces por eso la herencia judía viene por la madre. Pero eso es simplemente una interpretación, hermanos. La herencia judía viene por la madre por tradición hebrea desde siglos inmemoriales, ¿verdad? Bueno, pero eso es un detalle, un punto a discutirse. Bueno, verso 31 dice, dijo Jacob, véndeme como el día tu primogenitura para mí. Esa frase como el día, como que es misteriosa, ¿verdad? ¿Por qué dice, véndeme como el día tu primogenitura para mí? No tenemos a la mano otras traducciones para comparar, ¿verdad? Pero ¿qué ustedes imaginan que puede significar eso de como el día? Véndeme como el día tu primogenitura para mí. ¿Cómo podríamos entender eso? Estamos en el verso 31. Bueno, vamos a leer la interpretación de Rashi basada en el Targum de Onkelos o de Onkelos. Dice, como el día significa que es como el día que es claro, así véndeme una venta clara. Entonces lo que está diciendo aquí el muchacho es, hazme un negocio justo, claro, limpio, y véndeme así tu primogenitura. Así que ahí tenemos el cumplimiento, hermanos, del simbolismo de que estos dos muchachos nacieron uno agarrando el talón del otro. Ahí está el primer evento que da cumplimiento a esa digamos profecía, ¿verdad? Por medio de ese drama simbólico de que Jacob nace agarrando el talón de Esau. Y el comentarista rabínico dice que eso significa que Jacob se aferrará a aquellas cosas que Esau pisoteará con su talón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Esau pisoteando su primogenitura. ¿Qué quiere decir? Despreciando su primogenitura, menospreciándola, ¿verdad? Su primogenitura, y vendiéndosela a Jacob. Entonces Jacob, que no es nada bobo, aprovecha y le compra la primogenitura. Por eso, esa acusación que se hizo más tarde de Jacob como que engañó a su hermano al robarle la bendición de su padre, no es correcta. La bendición de su padre le correspondía a Jacob y no a Esau. ¿Por qué? Porque Esau le vendió la primogenitura a Jacob. Se la vendió, ahí lo dice. Y él fue el que le ofreció el negocio, ¿verdad que sí? No fue que Jacob le adelantó, ¿verdad? Le ofreció ese negocio, no. La idea surgió de Esau. Por lo tanto, Esau fue el que despreció su primogenitura y la vendió. Y Jacob le agarró el talón. Ahí fue la primera vez que le agarró el talón. Porque agarró aquello que Esau pisoteó en ese momento, ¿verdad? Que fue su primogenitura. Y hermanos, así ha sido la historia de esos dos pueblos, de los dos pueblos que nacieron de esos dos muchachos. Ha sido siempre así. Las cosas que los pueblos árabes han despreciado, el pueblo hebreo se ha aferrado a esas cosas. Y eso pudiéramos poner montones de ejemplos, ¿verdad? De esto que estamos diciendo. Pero ustedes, los que conocen un poco de historia, ¿verdad?, del judaísmo, del pueblo judío, del pueblo israelí y de los árabes, pues saben cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío en estos tiempos modernos, precisamente ha aprovechado los grandes adelantos tecnológicos, los grandes inventos que han surgido en estos últimos 200 o 300 años o más. Yo diría en estos últimos dos siglos, especialmente, la sabiduría que despreció el pueblo árabe por estar siempre combatiendo y metidos en guerra unos con otros y contra Israel. Israel se aferró de esa sabiduría, de esos conocimientos, de esos adelantos científicos increíbles, y eso ha sido también cumplimiento, hermanos, de esa profecía. De esa profecía. Cuando digo esa profecía, no me refiero a una profecía verbal, sino a una profecía dramatizada. Ese drama de que Jacob nace, al nacer agarraba el talón de Esaú, eso es una profecía, hermanos. Entonces, hay otro comentario aquí, de que dice que dicen los rabinos que esa venta, mejor dicho, que esa comida, lo que expresa es que hubo un contrato formal. Y aquí da ejemplos de otros pasajes donde siempre que se hacía un pacto, una alianza, un contrato formal, se hacía una cena, ¿verdad? Una comida. Y en el hecho de que haya intervenido una comida en este asunto aquí, implica que Jacob le compró la primogenitura a Esaú, y la comida simplemente fue un símbolo del cierre de ese contrato, de ese negocio. El verso 32 dice: dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir, ¿y para qué pues ha de ser para mí la primogenitura? ¿Por qué Jacob, mejor dicho, por qué Esaú dice que va a morir? A ver, ¿alguien se imagina cómo es eso? ¿Por qué? Dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿y para qué pues ha de ser para mí la primogenitura? Los riesgos de la casa. Víctor tiene la interpretación exacta, como la dan los rabinos. Y eso me recuerda un caso. Esto no está aquí, ¿verdad? Por eso es que nuestros estudios de la Torah, hermanos, pues pueden ser un poquito hasta más, digamos, no sé si decir más ricos, ¿verdad? En términos de que nosotros inyectamos en todos estos comentarios algunas cosas de los escritos apostólicos que contribuyen para entender la Torá, y viceversa, la Torá nos ayuda a entender mejor los escritos apostólicos, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan esa frase que Pablo dijo? Cada día muero, cada día muero, dijo Pablo. Y yo recuerdo que varias personas me han preguntado a través de mi vida, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Cómo es que cada día muere? Si uno muere una sola vez. Cada día muero, algunas versiones modernas lo han traducido muy, muy correctamente. Cada día estoy en riesgo de muerte. Sí, cada día estoy expuesto a la muerte, dice Pablo. Cada día, sí, pero eso de que uno empieza a morir desde que nace, sí, es otro concepto. Pero es verdad también, desde que nace la persona ya va deteriorando hasta morir. Es verdad, pero en realidad lo que implica aquí es lo primero que dijo Víctor, los riesgos de la casa. Lo que esa frase significa, vaya, en otras palabras, para redondear. Él está diciendo, mira, yo estoy expuesto a morir cada día, ¿verdad? Debido a mi profesión de cazar, en cualquier momento un animal de estos salvajes me va a matar. Eso es un riesgo constante que yo tengo, Y cada día estoy expuesto a la muerte. Eso es lo que significa literalmente esa frase. Tal como dijo Pablo, cuando dijo cada día muero, no quiso decir que él moría todos los días, quiso decir que cada día estaba expuesto a la muerte. Pues así Esaú tampoco dijo que iba a morir ahí, en ese momento, que se iba a morir de hambre, no. Simplemente dijo, yo estoy expuesto a morir todos los días, así que un día de estos me mata un animal de eso, y entonces ¿para qué yo quiero mi primogenitura? Y los rabinos lo interpretan así también, hermanos. Entonces, verso 33 dice, dijo Jacob, júramelo como el día. Otra vez la frase esa, como el día. Es una traducción muy literal del rabino Mordejai. Pudiera traducirse también, júramelo claramente, o júramelo ahí, ¿verdad? Bien claro, que se oiga. Ah, y él le juró. Aquí no dice cuál fue el juramento, pero quizás simplemente dijo, lo juro. Entonces dice, y él le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Así que no es justo acusar a Jacob de suplantador o de, bueno, fue suplantador en el sentido de que se hizo pasar por su hermano, ¿verdad? Eso está más adelante. Pero en ese sentido sí, fue suplantador. Pero fue suplantador para reclamar lo que le pertenecía, No fue ladrón. Él no le robó la primogenitura a Esaú. No, Esaú se la vendió. Ya era suya. Y entonces Jacob más adelante se hace pasar por Esaú, cuando ya su padre era ciego, para reclamar lo que ya le pertenecía, hermanos, que era la bendición de la primogenitura. Verso 34, y ya con eso terminamos. Y Jacob había dado a Esaú pan y guiso de lentejas, y este comió y bebió y se levantó y se fue, y menospreció Esaú la primogenitura. Ahí lo dice. Claramente lo dice, menospreció Esaú la primogenitura. Y como él la menospreció, él la pisoteó, como quien dice, él la pisó con su talón. ¿Ah? Vino entonces Jacob y se aprovechó de esa primogenitura. Ok, me preguntan que si Esaú dijo eso desde su corazón, ¿qué quiere decir? Bueno, no tengo claro, ¿verdad?, a qué se refiere, porque no había visto esa pregunta antes. Si Esaú dijo eso desde su corazón, será a la frase esa, yo voy a morir. Y entonces ahí se cumple, exacto, que el primero pasó a ser el segundo. Por eso decía antes la profecía de, ¿verdad?, que habíamos leído antes, que el mayor le servirá al menor. Y el mayor era Esaú. Y si eran gemelos, ¿por qué se dice que Esaú era mayor? A ver, claro, porque salió primero del vientre, exacto. Aunque son gemelos, fueron concebidos en el mismo momento, ¿verdad? Fueron concebidos en el mismo momento, pero no salieron, obviamente, los dos a la vez. Siempre sale uno primero y otro después, ¿verdad? Pues entonces Esaú salió primero, y a ese es que se le considera primogénito. Hay algunos rabinos incluso que dicen, hermanos, que en realidad Jacob fue concebido primero y que era el primogénito verdadero, porque fue concebido, o sea, el óvulo. Ustedes saben que, disculpen que me ría, pero lo que pasa es que para ser cierto esto que voy a decir ahora, tienen que haber nacido esos dos muchachos de dos óvulos distintos, que es lo que yo creo que pasó, ¿eh? Y por eso eran diferentes, porque los gemelos cuando nacen de un mismo óvulo, ¿verdad?, que se divide, entonces son mellizos idénticos. Pero si nacen de dos óvulos distintos, entonces pues pueden ser diferentes, incluso pueden ser de sexos distintos, o pueden ser del mismo sexo, pero son diferentes. Entonces, dicen también, han inferido algunos, que el óvulo de Jacob fue fecundado primero. ¿Y cómo se sabe eso? No se puede saber, es una simple interpretación, ¿verdad? De que el óvulo de Jacob fue fecundado primero y después el óvulo de Esaú, y que por lo tanto el verdadero primogénito es Jacob y no Esaú. Bueno, dice que el sobrenombre, preguntan si el sobrenombre de Edom tiene algo que ver gramaticalmente con Adán, por el color rojo. Claro que sí. Edom y Adán significan lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo, pero casi lo mismo, ¿verdad? Porque Adán significa barro, barro rojo, tierra. Dicen que significa tierra, pero depende, porque hay tierra negra y esa no es. Adán fue hecho de tierra roja. Pues, si no, no tendría sentido ese nombre, porque Adamá significa una tierra roja. Y hoy día se le llama a esa tierra barro, ¿verdad? Arcilla, vamos a decir, arcilla. Y Edom, pues, significa rojo también. Otro comenta que, David comenta que se le dice mellizos y morochos. Mellizos y morochos. Bueno, hermano, entre los latinoamericanos hay tantos nombres distintos para identificar las cosas. En Puerto Rico, que es una isla tan pequeñita, a lo que en el sur le llaman olla, en el norte le llaman caldero, y a lo que en el norte le llaman olla, en el sur le llaman caldero, y ahí tenemos revolú que no se entienden. En una isla tan pequeñita, etcétera, etcétera, entre otras palabras, menciono esa como un ejemplo. Pues así pasa con eso de mellizos y morochos, y acá le dicen guares, etcétera. Esas palabras hay que tomarlas según el contexto del que habla. Bueno, pero en el hebreo, la palabra que yo vi allí en el texto hebreo es toma, déjame ver, es una forma de toma. Ah, 24, 24. Ok, donde dice que aquí había mellizos en su vientre, o gemelos en su vientre. En el hebreo dice tomim, tomim. ¿Se acuerda que había dos discípulos o un discípulo de Yahushua que les llamaba Tomás? Tomás, como dice el griego Tomás, ¿verdad? Pero es una palabra hebrea, no es griego. Aunque en el griego dice Tomás, es una terminación griega, pero la palabra es hebrea. Tomás significa gemelo. En griego se dice dídimo también. Por eso traduce, el texto griego dice, llamado Tomás, que traducido es dídimo. Y en el griego dídimo es gemelo y en hebreo es Tomás. Entonces aquí dice que eran tomim, que es el plural de Tomás. Así que los que se llaman Tomás, pues también tienen ese significado en su nombre. Hermanos, entonces llegamos al final del capítulo 25, donde dice que Esaú menospreció la primogenitura. Y estábamos tratando de expandir un poquito ese pensamiento en el sentido de que Jacob era el verdadero dueño de la primogenitura. No porque el óvulo de Jacob fue fertilizado primero, eso es una pura especulación. Pero sí, y no porque por su forma de nacer, porque Esaú salió primero, sino porque Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. Y por lo tanto, la bendición de su padre al primogénito le pertenecía a Jacob, ¿verdad? Algo parecido, ustedes saben que pasó con el caso de José, aunque eso está más adelante, ¿verdad? José con sus hijos Efraín y Menashe, ustedes saben, ¿verdad? Lo que pasó, cómo se cruzó las manos. Bueno, eso no nos adelantemos a la historia. Con esto, hermanos, entonces terminamos la parte de hoy, la segunda parte del capítulo 25 de Génesis. En la página que vamos a poner próximamente todos estos últimos temas que les debo, este se va a llamar Génesis 25b y el otro 25a para identificarlos. Les invito entonces para la próxima semana, hermanos, que nos acompañen en el fascinante estudio de Génesis 26. Tenemos un gran capítulo ahí para comentar. Génesis 26, próxima semana. No dejen de venir acá, hermanos, y entonces nos despedimos en términos del tema. Ahora prosigue el servicio hasta el final. En el nombre de Yahushua, nuestro Salvador. Shalom.